En un ratito nada más, Alfonso, vamos a estar recibiendo aquí en estudios al diputado nacionalista Pablo Abdala. Vamos a hablar de el avance de la comisión investigadora sobre la regasificadora, las delaciones sobre Odebrecht y la constructora OAS, todo lo que pasó con aquel proyecto trunco de la regasificadora. Pero Odebrecht, esta constructora brasileña, ha vuelto a ser noticia aquí en Uruguay en las últimas horas. Ayer la trama alcanzó, o por lo menos a un uruguayo, ya que Andrés Betingo Sanguinetti pagará una fianza para esperar en libertad la extradición a Andorra, donde pretenden extraditarlo en el marco de una investigación por su presunta vinculación con la trama de corrupción de la empresa Odebrecht de Brasil. Y para conocer más detalles sobre este tema, cómo fue la historia de Odebrecht y todo lo que continuó, es que estamos en contacto en estos momentos con la colega Marcia Carmo. Ella es editora de Clarín en portugués, trabaja además hoy en otros medios de Brasil y en el mundo. La encontramos en esta jornada en su Buenos Aires. Buenos días, Marcia, ¿qué tal? Gracias por atendernos.
Buenos días, muy bien. ¿Ustedes?
Bien, también. En esta mañana fría en Montevideo, no sé cómo está Buenos Aires.
Fría también, sobre todo para una carioca, muy frío.
Sí, claro, ese cambio es bravo, el regreso. Marcia, para darle un contexto a esta noticia que señalábamos aquí respecto a Uruguay, vamos a lo global, al llamado caso Odebrecht, esta investigación que cómo fue que arrancó, cuál fue la cola de la rata de la que se tiró para que apareciera Odebrecht como una empresa pagadora de coimas en buena parte del continente.
Mira, en 2014, en marzo de 2014, casi que por casualidad, se empieza una investigación por un tema de cambios, de venta de cambio, de notas truchas, de facturas truchas, que involucra a una estación de servicio. Y así empieza, y por eso se llama Lava Jato, porque en Brasil estación de servicio, el lugar donde se lava los coches, bueno, no sé cómo se llama en Uruguay, pero en Brasil se llama Lava Jato, que donde vos parás el coche en la estación de servicio y se lava el coche y se sigue, y por ahí. Y entonces empieza, pero empieza casi de casualidad con los doleros y de pronto es como que un hilo que no termina más. Empieza con el tema de cambio y el detenido empieza a contar que de hecho él hacía cambio para políticos, de ahí se aumenta de que ese dinero involucraba a Petrobras, que involucraba a las constructoras Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, son las principales, pero principalmente Odebrecht, y se llega que Odebrecht pagaba a políticos, a las campañas también de políticos. El dinero involucraba a empresas privadas, a empresas públicas, principalmente a Petrobras. Entonces la investigación va avanzando con los directores de Petrobras, que todavía hoy, por ejemplo, el juez del caso, porque el caso, la investigación empieza en Paraná, en Curitiba, capital del estado de Paraná, sí. Paraná es el sur de Brasil, y todavía sigue porque el juez Sergio Moro es un juez de primera instancia, y entonces incluso hubo dudas si este caso, que ya era un caso federal, que es investigado por la Policía Federal de Brasil, debería seguir con él, pero la Suprema Corte ha entendido que sí, que él era la persona que ha empezado una investigación que involucraba los doleros y todo eso, y que debería seguir. Entonces, él hoy es dedicado solo a este caso, que es interminable, que tiene ya más de 40 etapas, o sea, en poco más de 3 años y 6 meses, tiene más de 40 etapas, y ya hay más de 100 personas detenidas, incluyendo exministros, incluyendo empresarios. Hay incluso algo muy curioso, porque Brasil sigue sorprendido con la investigación y faltan, por ejemplo, ¿cómo se dice eso? Que tobillo, tobillo para seguir, tobillos electrónicos.
Tobillera, sí, tobilleras sí, electrónicas.
Las tobilleras, exactamente. Hay falta de tobilleras en Brasil porque no estaban preparados para tanta denuncia involucrando por primera vez el automando, ¿no? Porque estábamos acostumbrados con otro tipo de criminales. Y ahora una sorpresa.
Marcia, ¿es por este caso de Brecht que también está involucrado, acusado el expresidente Lula?
Exactamente, exactamente. Porque en el caso puntual del expresidente Lula hay más de una denuncia. Y la última, que el juez Sergio Moro ha decidido determinar la prisión de él por 9 años y 6 meses, es que involucra un departamento. Lula dice que todo es mentira, pero involucra un departamento en la playa de Guarujá, en São Paulo, que habría sido, según el juez Sergio Moro, un regalo, entre comillas, de la constructora OAS. O sea, la constructora habría dado ese regalo a cambio de tener contratos con el gobierno, contratos de obras, privilegios en contratos de obras, a precios acordados. Lula nega esa denuncia, pero su candidatura 2018 está ahí, que no se sabe si ocurrirá o no.
Claro. Marcia, en esta investigación que ha hecho el juez Sergio Moro, han cobrado mucha importancia ese instituto de la delación premiada, que por ejemplo acá en Uruguay no la tenemos y en otros países tampoco, e incluso hay quienes la cuestionan, que dicen, bueno, todo esto se ha desatado en buena parte por esas delaciones premiadas y a veces incluso los delatores terminan en mejor posición que los delatados. ¿Cuál fue el peso que tuvo este instituto de la delación premiada en la investigación?
Tiene mucha importancia y, como vos decís, genera muchísima polémica, porque una persona que el objetivo es que la persona cuente todo lo que sepa y a cambio tenga la reducción de la pena. Entonces ahora hay una etapa que ya empiezan a dudar, ¿será verdad lo que ese hombre dijo acerca del otro o está apenas contando una historia para obtener su pena reducida? Pero el juez Moro argumenta que si fuera por delación premiada, no se sabería todo que se sabe todavía hoy. Porque, por ejemplo, dirigentes de Petrobras que cuentan cómo era el sistema dentro de la principal estatal de Brasil, la principal empresa brasileña, y que ha perdido un montón de dinero con el avance de las investigaciones y contratos que fueron suspendidos. O sea, pero el juez dice que si no fuera así, nadie iba a querer contar, nadie iba a querer decir, bueno, el otro también hizo, el otro, yo he robado porque tuve la complicidad de X o Y. El hecho es que hoy la Lava Jato, que empezó, bueno, como decíamos, hace 3 años y 5 o 6 meses, ya está en 3 continentes, o sea, América Latina, Europa y África. Son más de 10, 15 países, mucho más, que están donde Odebrecht tiene obra, principalmente Odebrecht, donde tiene obra, se investiga cómo hizo, no sé, dinero de campaña política. Había brasileños que hacían marketing de campaña política y consiguieron el dinero a través también de las constructoras. Y es por eso que el expresidente João Tumala está detenido, la mujer también. Es enorme, son varios tentáculos, es una investigación infinita.
Marcia, se habla, claro, de cifras gigantescas, más de 700 millones de dólares en coimas. Ayer, Interpol solicitó la detención de un uruguayo, Betingo Sanguinetti, vinculado, según la acusación, a la banca privada de Andorra, para extraditarlo a Andorra. Tú sabes, se habla de que este y otros bancos eran importantes para toda esta operativa, otro Main Bank también. ¿Qué importancia jugaban estas instituciones? No sé si tú lo sabes, ¿qué papel cumplían en todo esto?
Mira, lo que se dice esta semana, se empezó a decir que la nueva etapa de la Lava Jato debe involucrar a bancos. No se dijo qué bancos exactamente, pero se dice que va a llegar la etapa ahora de por qué los bancos aceptaban dinero que no era no estaba claro de dónde venían, no cuestionaban. Dicen que es la etapa que el juiz Moro debe empezar todavía este año, que bancos de Brasil y bancos del exterior, y para eso va a necesitar, como están haciendo desde el inicio, de acuerdos internacionales. Eso fue lo que salió esta semana. Pero no vi los nombres puntuales de los bancos, pero sí se dice eso. Bancos y jueces también, que habrían recibido dinero para hacer que, bueno, que no veían nada, para hacer que, bueno, está todo bien, ¿no?
Claro. Marcia, aquí en Uruguay se recuerda una avenida en la administración pasada para reunirse con el expresidente José Mujica de Uruguay, de Fernando Pimentel, el gobernador de Minas Gerais, que fue también ministro durante el gobierno de Dilma Rousseff. ¿Cuál es la situación de Pimentel en Brasil?
Tiene varias denuncias también, pero es como que hay otros políticos en situaciones mucho más graves. Uh-huh. No sé, el exministro de Hacienda, Antonio Palocci, el exministro también de Hacienda, Guido Mantega, el BNDES, que es el Banco de Desarrollo que liberaba los recursos, que daba las autorizaciones para las inversiones de obras en el exterior, porque muchas obras eran realizadas con el dinero del BNDES y de las constructoras. Pimentel es un hombre que es investigado, y la mujer de él también, porque la mujer de él tiene una empresa de marketing, de prensa, y Pimentel era muy amigo, es muy amigo de la expresidente Dilma Rousseff. Dilma no tiene denuncias como Lula por, o sea, no está directamente involucrada en temas de Lava Jato. Y de hecho, ella ha perdido su mandato por otros motivos, no exactamente por la Lava Jato. Claro. Pimentel es un político de mucho prestigio adentro del PT, pero que con toda esa situación ha perdido prestigio. Sin embargo, su competencia sería el senador Aécio Neves, que también es de Minas Gerais y es opositor a Dilma y a Lula, y está en una situación también bastante grave. O sea, que hoy en Minas llama más la atención la situación de Aécio Neves, que es opositor a Pimentel, que Pimentel mismo.
Uh-huh. Muy bien, le agradecemos a la colega Marcia Carmo, editora de Clarín en portugués, hoy en Buenos Aires, pero carioca con frío en la capital porteña. Muchas gracias, Marcia. Muy amable.
Buen día.
Un abrazo.
Gracias a ustedes. Chao.